El Espejo.
COPE. Estar informado.
1:33 de la tarde, 12:33 en las Islas Canarias. Buenas tardes, amigos de toda España. Les habla Pepe Blanco. En Bratislava, capital de Eslovaquia, se ha celebrado la Asamblea Anual de las Conferencias Episcopales de Europa. Su presidente, el cardenal Erdo, ha recibido un mensaje del Papa Francisco en el que expresa su aprecio y proximidad a la labor que desempeñan las Conferencias Episcopales de Europa y en particular su contribución a la reflexión sobre el tema de la laicidad y la promoción de la cultura. En constante armonía, dice el Papa, que combina la fe y la razón, la verdad y la libertad. El tema central de la reunión en Bratislava ha sido comprobar el espacio para la religión, es decir, el papel de las comunidades religiosas en las sociedades de los países europeos que se debaten entre laicidad y laicismo. La esperanza que tiene la Iglesia es algo que el mundo está buscando. Esperanza que debe dar a los cristianos el coraje para hacer frente a las situaciones difíciles con un espíritu de apertura a las preguntas de la gente, mirando a la labor evangelizadora de la Iglesia, la cual se siente interpelada en todo aquello que atañe a la vida del hombre. Para ello es necesario tener una actitud positiva hacia la realidad y la dinámica social. Por eso la reflexión sobre la cuestión de la educación, la pastoral juvenil, la pastoral familiar, el desempleo, especialmente entre los jóvenes, son temas que la Iglesia no puede ignorar. Esto significa que una sana laicidad garantiza la libertad de anunciar el Evangelio y la doctrina social de la Iglesia como fuente de esperanza y humanismo que está a la base de la civilización europea. Naturalmente, también se pusieron en común los retos y urgencias como la cuestión de los refugiados que llegan a Europa y han pedido a los Estados europeos una solidaridad efectiva para que no se repitan situaciones como la de Lampedusa o la crisis económica de algunos países en los que a menudo las comunidades cristianas se encuentran sin recursos para responder a las muchas peticiones de ayuda. La solidaridad entre los países ricos y pobres, muchos en pobreza severa, como dice el reciente informe de Cáritas, sigue siendo necesaria.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
María Eugenia Díaz, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pepe.
Pues vamos a hablar de ese informe de Cáritas.
Hombre, claro, parecía obvio, ¿verdad?
Claro.
Bien, como ya todo el mundo sabe, por activa y por pasiva, ayer se presentó la Memoria 2012 de Cáritas y el octavo informe del Observatorio de la Realidad Social, que vienen haciendo habitualmente, informe riguroso donde los haya, que constata que los datos que facilita Cáritas son datos, a ver, como diría un castizo, que van a misa.
Exactamente.
¿Eh? Vale. Constatamos de este informe y de esta memoria un crecimiento de alrededor del 10%, tanto en lo que se refiere al número de voluntarios como a los fondos recogidos por Cáritas en el año 2012. Bueno, pues para hablar del informe y de la memoria de pasada también, está con nosotros Francisco Lorenzo, que es el coordinador del equipo de estudios de Cáritas Española. Muy buenas tardes, Francisco.
Muy buenas tardes.
Bueno, a ver, como ya se ha analizado por activa y por pasiva, creo que podríamos fijarnos en algunas cosas que ayer en la rueda de prensa se pusieron de manifiesto. Una de las cosas es que ya, esto no lo ha dicho Cáritas, lo han dicho los informadores esta misma semana, que hay más millonarios en España, o sea, que hay más ricos, mucho más ricos, y ustedes dicen que hay pobres, mucho más pobres. Y entonces la pregunta es, ¿y la clase media, esta nueva realidad, dónde está?
Claro, ese es uno de los problemas fundamentales. Si bien antes de que comenzara la crisis había algunos indicadores que ponían de manifiesto que esa clase media se estaba viendo afectada por elementos de vulnerabilidad importantes, es decir, que todo ese, en 2006-2007 hablamos, que todo ese crecimiento económico que estaba presentando nuestro PIB o esa generación de empleo que nos ponía por encima de la media europea, estaba ocultando algunas problemáticas que afectaban en términos de vulnerabilidad a esa zona intermedia, lo que ha puesto de manifiesto de la crisis ha sido que es la concreción de esos riesgos, ¿no? De esos elementos. Y nos encontramos con esta situación que muy bien has descrito. La crisis no la está pagando todo el mundo por igual. Mientras que hay un grupo importante de personas que estaban en esa zona intermedia, que han descendido, digámoslo así, dos escalones, hay un 20% rico que va incrementando sus riquezas respecto a lo que tenían antes de la crisis.
Bueno, como nos vienen anunciando cosas desde hace tiempo, ya nos han anunciado que la sociedad del bienestar tal y como la hemos venido entendiendo y algunos disfrutando no va a existir, ya está dejando de existir. Otra cosa que se puso de manifiesto es que las familias han sido el pilar fundamental que ha sustentado a muchas de las personas que se han visto abocadas al empobrecimiento, al paro, etcétera, etcétera. Pero este asunto de las familias también entra en deterioro, porque otra de las cosas que se constata es que se está diciendo adiós a los ahorros.
Claro, yo creo que es muy muy fácil de entender. Nuestro modelo de bienestar se ha asentado sobre las espaldas de la familia en gran medida, juega un papel crucial. La familia puede hacer un ejercicio de contención fundamental en términos de apoyo económico y en términos sobre todo también de motivación, de apoyo anímico, por decirlo de alguna forma, ¿no? En la medida en la que la crisis permanece en el tiempo, se van desgastando estos ahorros, y ya no es tan fácil animar o motivar a quien lleva 2, 3 años día a día buscando empleo y no lo encuentra. Y en ese sentido se producen tensiones en el interior de la familia y la familia va perdiendo esa capacidad protectora. Por lo tanto, lo que se está desgastando es un elemento crucial para entender al cual se están agarrando muchas personas a día de hoy para subsistir, para tema tan básico como la subsistencia, alimento, vivienda, ayuda para buscar empleo o para pagar los recibos más básicos, ¿no?
Bueno, yo me acuerdo que nos escandalizábamos hace algunos años, bastantes, cuando el informe, a través del informe FOESA, sabíamos que había 8 millones de pobres en España. Bueno, pero es que ahora hay 12 millones, casi 13. Y yo creo que hemos dejado de escandalizarnos, lo cual no sé si nos lleva al túnel del que también hablaba el secretario general de Cáritas ayer.
Claro. De hecho, los datos que acabas de mencionar son datos que nosotros contrastamos, pero son datos que da el Instituto Nacional de Estadística.
Claro, es que decir, no solo lo dicen ustedes.
No se puede acudir, bueno, mira, Cáritas siempre llamando la atención. No, parece que nos hemos asumido, parece que hemos interiorizado que podemos, pues desprendernos de algunas, de muchas personas, ¿verdad? Como que no es importante y es fundamental. Una persona es fundamental, evidentemente 12 millones es crucial. También he de decir, por poner un poquito de esperanza encima de la mesa, esto está generando respuesta. Es decir, sí, la gente ya no conoce la crisis por la tele, por la radio, por los periódicos, la conoce en sus barrios, por el vecino, por el primo, por el hermano, por la familia, ¿no? Por uno mismo. Y ahí sí que hay elementos que están movilizando a la gente. Hemos incrementado, como decías al principio, el número de voluntarios en 9%, los fondos también, es decir, no damos el partido por ganado. Hemos ganado un set y seguimos perdiendo el partido, porque como decía antes, una sola persona es fundamental, pero son muchos los que se encuentran en un túnel que además se está haciendo muy largo todavía, ¿no?
Bien, había otra cosa que también nos preocupaba. No sé si porque además estamos también en el lote, que es la situación de los pensionistas. Resulta que los pensionistas son, en muchos casos, los que están sustentando a muchas familias. Pero si sus pensiones no crecen, el ritmo de vida, la carestía de la vida crece en un ritmo completamente diferente, por ahí también se nos está abriendo otra brecha importante.
Claro. Además es paradójico la información que nos dan las estadísticas respecto a esto, porque hay que saber interpretarlas muy bien. Es decir, por un lado, los pensionistas en los últimos años, hace muchos años ya, aparecían en esa zona de vulnerabilidad, esa zona de riesgo, ¿vale? Con sus pensioncillas, ¿no? En la medida en la que ha descendido la renta media del país, las pensiones que todavía no se han visto afectadas pareciera que mejoran. No están mejorando, está empeorando la media, ¿verdad? Está empeorando el global de la sociedad y ellos que se mantienen en esa zona de vulnerabilidad puede parecer que mejoran, pero no mejoran, porque mientras que descienden las rentas se incrementan los precios. Por lo tanto, su situación de vulnerabilidad se ha visto todavía más reforzada y ahora encima les toca ser el apoyo de quienes se han visto perjudicados por la crisis, de ese hijo que ha perdido el trabajo y que ahora pide ayuda a los padres que con su pensión, bueno, pues le ayuden a pagar la luz, le faciliten el alimento. Es Es decir, las estadísticas en esa medida hay que hilar muy fino, hay que analizar muy finamente, porque si no, no seremos conscientes del riesgo que asumen nuestros mayores, que ya están en una situación delicada y ahora parecen invisibles, ¿no? Pareciera que están mejor. No, no es verdad.
Claro que no. Eso es algo obvio de lo que también ustedes hablaban ayer, pero poniendo el punto en la esperanza, como decía el presidente Rafael del Río, entre contentos y agradecidos por un lado y muy preocupados también y sobrecogidos por la situación en la que se vive por el otro, porque las administraciones públicas han dicho que no tienen fondos y van decreciendo considerablemente todas las partidas, no solo para la cooperación internacional, a la que Cáritas dedica también una partida generosa y muchas personas y muchos esfuerzos, sino para la situación en España. Entonces, tampoco podemos estar fiando permanentemente de los voluntarios y de los pequeños donantes y de los grandes donantes. ¿Cuál es la salida? ¿Una redistribución, una nueva conciencia, un nuevo paradigma, una nueva sociedad?
Pues lo has descrito muy bien. Yo creo que hay que fijar dos ámbitos para esa búsqueda de soluciones. Por un lado, esto último que has dicho. Efectivamente, en la conciencia, en el imaginario colectivo, en esa visión que tenemos, tenemos que hacer un cambio. Si estamos esperando a que acabe la crisis para tratar de vivir como vivíamos antes, dando esa prioridad al mercado, a la economía por encima de la persona, a determinados elementos del que todos hemos participado un poquito al menos, lo único que haremos será preparar la próxima crisis. Entonces, en ese sentido, se exige, se requiere, se necesita un cambio de conciencia en la ciudadanía. Y por otro lado, desde luego, gobiernos, hablo de las tres administraciones, estatal, autonómico y local, valientes y que de verdad sienten sus prioridades. Nos estamos jugando el futuro de muchas personas que están sufriendo y nos estamos jugando qué talla moral y qué talla ética queremos tener como sociedad. No es un tema solamente de presupuestos, es un tema de priorizar si lo fundamental de verdad son las personas o es esto de los ajustes, esto de los mercados y estas cosas que a veces la ciudadanía se pierde. En ese sentido, es crucial el reto que tenemos. Tenemos que echar el resto. Es el momento de echar el resto, de construir una sociedad mucho más humana.
Bueno, por eso lo decían ustedes, es posible. Así se titula, ¿no?, la memoria.
Claro.
Es posible, entre todos es posible, no cabe duda. Pero quería también poner el punto en si crece el apoyo de los voluntarios y se crecen los donantes, que es una constante en la gráfica que se puede ver en los documentos que nos entregó Cáritas, es que crece también la solidez del trabajo de Cáritas, la credibilidad de la acción social de la Iglesia en España.
Sí, en ese sentido, y hay distintas encuestas que lo ponen de manifiesto, ¿no? Yo creo que, bueno, con toda la humildad del mundo, mal que bien, vamos haciendo nuestro trabajo, llevando a cabo nuestro compromiso con toda la seriedad y la calidad que podemos, con nuestros errores, por supuesto, pero da la sensación de que la ciudadanía, en ese sentido, está confiando en el trabajo y, bueno, pues por nuestra parte, agradecer muchísimo, porque en todo esto, y me vas a permitir, Cáritas es lo menos importante. Lo importante es la ciudadanía, la comunidad cristiana en este caso, que se encarna de los problemas de los demás y dice, yo no me puedo quedar más tiempo en casa, y apoyo de una forma o de otra, da igual, tiempo, con un dinero, una aportación económica, con lo que sea, pero es la ciudadanía, la comunidad, la que se hace responsable de los problemas de los demás, y en ese sentido, claro que nos tenemos que felicitar, pero no como Cáritas, sino como ciudadanía.
Bueno, lo que tengo claro es que si no existiera Cáritas, habría que inventarla, y seguramente nos saldría otra cosa. Hay que seguir trabajando, empujando, porque como ustedes dicen, es posible y entre todos lo hacemos posible. Muchísimas gracias, Francisco, y seguimos empujando y trabajando.
Claro,
buenas tardes.
Muchas gracias y manteniendo la esperanza siempre. Gracias. Siempre.
Gracias a Francisco Lorenzo, a ti María Eugenia Díaz, un importantísimo informe este de Cáritas de cara a los meses que vienen o a los años que vienen. Vamos a hacer una pausa y continuamos enseguida.
El Espejo.
COPE, estar informado.
En COPE, la última hora es lo primero.
Ernesto Sáenz de Buruaga.
Estamos sobrecogidos por la muerte de María de Villota. Su cuerpo sin vida ha sido hallado esta mañana en un hotel sevillano.
Se encuentra en el cuerpo sin vida de la piloto tumbada sobre la cama.
Ramón García.
Una última hora en Mallorca. Ha explotado un generador en el estadio de Son Mois, donde juega la selección española de fútbol. Parece que hay dos heridos de consideración.
Ha sido desalojada la sede del metro de Madrid porque se ha recibido una carta que contenía polvo blanco sospechoso. Se ha aplicado...
Estar informado.
Hace 20 años lo dejé todo para ser misionera en Sudán. Yo soy Domu.
Cada año salgo a la calle con la hucha para pedir por los misioneros. Yo también soy Domu.
Desde mi silla de ruedas yo rezo todos los días un Ave María por las misiones. Yo soy Domu.
El domingo 20 de octubre ayudaré económicamente a las misiones. Yo también soy Domu.
Muchos pocos hacen mucho. Domu 2013. Fe más caridad, igual misión. Colabora.
Dieron su vida por la fe.
Fueron martirizados por el hecho de ser católicos, religiosos o seglares.
522 mártires del siglo XX en España.
Testimonios, rostros concretos, historias concretas.
Este domingo son beatificados en Tarragona.
¿Tendremos un acto histórico para la Iglesia?
Sigue en COPE, la mayor ceremonia de beatificación de la historia.
Este domingo, desde las 12 del mediodía, la cobertura más amplia para tu información. José Luis Restán, los expertos de COPE y el sonido en directo de nuestros enviados especiales.
COPE, estar informado.
El espejo.
COPE, estar informado.
Como acaban ustedes de escuchar y como casi todos ustedes saben ya, pasado mañana domingo serán beatificados en Tarragona 522 mártires del siglo XX. La Eucaristía de Beatificación tendrá lugar en el Complejo Educativo de la ciudad tarraconense y será presidida por el Cardenal Ángelo Amato en nombre del Papa Francisco. En Tarragona se conserva la tradición de los primeros mártires hispanos que en el año 259 dieron su vida por Cristo. Ahora, casi en la conclusión del año de la fe, la Conferencia Episcopal ha acogido la petición del Arzobispo de Tarragona para celebrar esta solemne beatificación. Nos acompaña esta tarde Antonio Aranda, delegado para las causas de los santos de Jaén, canónigo y capellán de nuestro Padre Jesús de Jaén, y ya que la diócesis de Jaén tiene dos causas. La primera con un obispo, tres sacerdotes diocesanos, un seminarista y un joven de Acción Católica, y la segunda, una religiosa calasancia. Antonio, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Antonio, como dice el mensaje con motivo de esta beatificación, estos fueron, dice, firmes y valientes testigos de la fe.
Efectivamente. Y en nuestro caso, de la diócesis de Jaén, pues, como bien has dicho, se encabeza por el propio obispo, que es, diríamos, el padre y pastor, y que es el testigo fiel, ¿verdad?
Cuéntanos algo de estos futuros beatos, Ana.
Sí, pues, ya te digo, el obispo, tres sacerdotes, ¿verdad? Uno era vicario general y deán de la catedral, y ellos, los dos, el obispo y el vicario general, eran naturales de Adanero,
de Ávila.
De Ávila, ¿eh? Y vinieron aquí, bueno, pues el paisanaje y el conocimiento que tenía le hizo venir aquí juntos. El obispo lo trajo en primer lugar de secretario particular, porque el obispo vino de Lugo, trasladado desde Lugo. Bueno, luego hay dos sacerdotes que además el criterio que hubo fue de representatividad, aunque la idea que teníamos aquí cuando se inició esta causa es que muy pronto se iba a iniciar una mucho más amplia, porque aquí fueron 140, 150 los sacerdotes que dieron la vida por el Señor y muchos seglares, ¿verdad? Bueno, y entonces, pues, este criterio de representatividad hizo que uno fuera párroco de la zona de la sierra y el otro párroco de un ambiente ciudadano cerca de aquí de la ciudad de Jaén, Orcera, que es de la sierra, y Mancharreal, de aquí de cerca de Jaén, ¿verdad? El seminarista Manuel Aranda, que por otra parte, permíteme que lo diga, es hermano de mi padre y por tanto de algún modo mi vocación estará influenciada por él, sobre
sin
todo
duda,
habrá rezado.
Claro.
Habrá rezado al Señor para que permanezca fiel dentro de mis propias limitaciones, ¿verdad? Y el otro es otro joven, José María Poyato, que era un chico, un trabajador en una urujera, en Úbeda, aunque él era, su vida era de Ruz, y dio la vida por el Señor, pues por la misma razón, porque era un trabajador consecuente con su vida cristiana, y así fue, ¿verdad? Era de Acción Católica y de Adoración Nocturna.
Digo que esto hará que haya bastante gente que vaya a la beatificación a partir de mañana por la tarde.
Bueno, efectivamente. Esta mañana han salido cuatro autobuses. pues he salido a despedirlo, así que estoy casi sin dormir, porque han salido, claro, las distancias de aquí son grandes, como se sabe, son 750 kilómetros aproximadamente desde Jaén, y entonces han salido desde distintos puntos de la provincia, han salido de aquí de Jaén dos autobuses, otro de Andújar, que va recorriendo toda la zona y ya se mete por Albacete para entrar en Valencia, y otro, pues, desde Villanueva del arzobispo, también que entra por la parte de Albacete. Entonces, son cuatro los que han ido. Van a hacer un recorrido también, van a estar dos noches, y mañana salen otros dos autobuses, no, otros tres autobuses, así que son siete. Por tanto, un total en peregrinación nuestra de la diócesis son unos 300. Pero luego el número de personas que van a asistir relacionados con nuestra causa, pues son hasta 530 y tanto.
Ya.
Más unas 60 personas que van también por la causa de la Madre Victoria, que como bien has dicho, es una religiosa calasancia que dio la vida por el Señor en marzo.
¿Y era natural de allí o estaba destinada
ella,
allí?
No, ella era de Madrid.
Ah. O sea,
ella se educó en las religiosas hijas de la caridad, pero el capellán era escolapio y la orientó hacia el instituto Calasancio, que estaba prácticamente recién fundado, bueno, o llevaba pocos años, por el padre Beato Faustino, ¿verdad?
Ya. Y tú creo que estás a punto de marchar también.
Sí, ahora salgo a las 2:30 en el tren para coger el AVE en Córdoba, ¿sabes?
Ya.
De esa manera estaré allí esta noche para mañana estar en el lugar donde se va a celebrar la Eucaristía, porque tenemos ensayos, haré de vicepostulador.
Sí.
La causa de Monseñor Basulto la lleva un trinitario, ¿verdad? Pero como el trinitario tiene también otra causa de trinitarios, para que haya un representante de cada causa, pues voy a actuar yo,
ya,
junto con él.
Cuando se habla de todos estos mártires, hablando en general, se suele decir que nunca se comprometieron con ideologías políticas, sino que solo y exclusivamente por ser testigos de la fe y coherentes con el Evangelio.
Eso es así, pero con toda claridad, ¿sabes?
Uh-huh.
Por ejemplo, Monseñor Basulto, entre otras cosas, le ofrecían el escaparse, ¿verdad? Y no lo quiso hacer porque sus sacerdotes estaban sufriendo. Pero te puedo decir del más joven de todos ellos, que es Manuel Aranda, y que lo llevo tan dentro de mí, que él era un chico que vivía en una aldea de unos 400 o 500 habitantes. Allí no había periódico, él estaba en el verano. Entonces, él no pudo manifestar en absoluto ninguna ideología política, en absoluto, ¿verdad? Algunos dicen también porque eran de gente adinerada. En primer lugar, que no lo eran, ¿sabes? Porque yo conozco cuál era mi familia, ¿sabes?
Claro.
Eran trabajadores del campo y ganaban el jornal, que se decía, ¿no? Pero por otra parte, estando preso mi abuelo y mi propio padre, ¿por qué es al seminarista al que liquidan?
Sí.
Allí estaban unas 60 personas metidas dentro de una iglesia, que era la pequeña iglesia que había en la aldea. Bueno, pues en vez de decirle a uno cualquiera que lo hubiera hecho, no de corazón, pero lo hubiera hecho, rompe ese crucifijo. Se lo decían a Manuel, que sabían que no lo iba a hacer y que sabían que le daba dolor y pena el que lo hicieran, ¿verdad? No había ideología en ninguno de estos casos que yo conozco. Y te voy a decir otra cosa. Hace muy poco he publicado un libro de los testimonios martiriales de las catedrales de España.
Sí.
338 sacerdotes de catedrales.
Ya.
338, que ya se dice. Bueno, en ninguno prácticamente aparece un sentido claro de beligerancia en la idea política. Tendría la suya y otros ni siquiera la tenían, ¿verdad? Porque tampoco estaba de moda el que los curas fueran políticos.
Claro. Y a pesar de las propuestas y de los halagos para que apostataran, por decirlo así, ninguno de ellos lo hizo.
Tú sabes muy bien que en la historia de esta persecución no hay ni un apóstata. si lo hubiera habido, buen aire lo hubieran dado, ¿eh?
Claro.
Y no pueden decir de ni uno.
Uh-huh.
Al contrario, se reafirmaban en la fe. Y no es que buscaran el martirio, ¿eh? Sino que iban gozosos porque ya sabían lo que les esperaba.
Claro. Y además murieron perdonando.
Efectivamente. En casi todo ello está la palabra perdón. expresada, y desde luego la actitud era así, ¿eh? Miren, van a beatificar al párroco, como te he dicho, de Mancha Real, ¿verdad?
Sí.
Don Francisco Solís, y don Francisco Solís iba, estaba preso en la catedral, que la catedral la convirtieron en cárcel, y entonces él iba en el camión, un camión como se llevan los corderos, en un camión al matadero, ¿verdad?
Sí, sí, sí.
Iban cantando a la Virgen, y animaba que cantara a la Virgen. Allí él fue el último, ayudándole a la gente, absolviéndolo, y entonces pidiendo el perdón para todos los que estaban ejecutando la acción.
Antonio, para concluir, estas 522 beatificaciones, ¿es la mejor forma de terminar el año de la fe?
Para mí han tenido los obispos una idea verdaderamente brillante en ese sentido, porque a toda España y luego a lugares tan concretos como mi propia aldea, de donde yo soy también, ¿no?
Uh-huh.
Es decirle, mira, si quieres ser cristiano, ahí tienes un ejemplo de fidelidad. Y el cristiano tiene que ser fiel. Y tiene que ser fiel o bien dando la vida o dando la vida día a día con el esfuerzo y el testimonio, ¿verdad? Y ahí tiene lo que es un mártir, que es el que renuncia a todo hasta su propia vida. Eso es el bautismo. Y da la cara valiente, eso es la confirmación. Y su cuerpo está partido y su sangre derramada, eso es la Eucaristía. Los tres sacramentos de la iniciación cristiana, la plenitud de la vida cristiana. Ahí tenéis ejemplos para seguirlo.
Claro. Antonio Aranda, delegado para las causas de los santos de Jaén, muchas gracias, buen viaje, que disfrutéis mucho de esta gran fiesta de la Iglesia de España, que es la beatificación de los 522 mártires. Gracias y buenas tardes.
Muy buenas tardes, muchas gracias.
Pues hasta aquí el Espejo de hoy. Estuvieron con nosotros en el control de sonido Rocío Fernández y en la producción Eva Galbache y Álvaro Real. A todos ustedes, gracias por su atención. Feliz fin de semana, buenas tardes.